Vamos a ver hoy en el boletín que Dios le llega y le dice a Noé algo muy parecido y vamos a ver cómo fue la reacción de Noé y qué hizo este hombre. Entonces vamos a Génesis 6, Génesis 6 desde el 8. Manuel, ¿me podría leer el pasaje, por favor? Génesis 6. Del 8 hasta el 22, dice acá.
Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé tres hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba. Y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para él. Y lo hizo así Noé. Hizo conforme a todo lo que Dios le mandó.
Listo, gracias Manuel. Bueno, vamos a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, estamos aquí delante de tu presencia. Te damos gracias, Dios, porque nos permitiste llegar, porque podemos estar aquí congregados, Señor. Gracias por los hermanos que están aquí y los que no pudieron venir, Señor. Bendícelos, cuídalos, protégelos. Mantén con ellos, Señor, para que ellos también estén caminando, Señor, de tu mano. Dios, queremos estudiar tu palabra, vamos a estudiar este pasaje. Queremos que tu Santo Espíritu, Señor, sea quien nos dé el mensaje, que nos instruya, que nos ayude, Señor, a entender y que sea tu palabra, Señor, la que se predique y no nuestros deseos o nuestros pensamientos, Padre. Nos quedamos en tus manos, Señor, confiados de que tú vas a hacer con nosotros según tu voluntad y que nos vas a dar a entender, Señor, lo que tienes esta noche para nosotros, Padre. Te damos las gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hemos estado hablando en los boletines pasados acerca de la maldad del hombre y de otros hombres que han hecho el bien, ¿cierto? Que han alabado a Dios, que han invocado el nombre de Dios. Hoy vamos a enfocarnos un poco más en uno de esos hombres que invocó el nombre de Dios, que caminó con Dios, y es Noé. Vamos a mirar, el verso 8 comienza diciéndonos que el 8 dice: Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Y vamos a ver que Dios salva a Noé o le dice que construya el arca y salva a Noé y a su familia, es por gracia, no porque Noé haya hecho muchas cosas buenas, porque se puede malentender de que Noé era entonces un superhombre o algo así, de que no tenía pecado, o se puede pensar en algo así. Pero aquí dice es por gracia, porque el Señor nos salva a nosotros por gracia. Si no hubiera sido por gracia, Noé tampoco hubiera sido salvo, porque era igual un hombre pecador. Así como somos nosotros, hombres pecadores, mujeres pecadores, y el Señor en su bondad nos ha rescatado. Por la gracia también nos ha salvado, por su gracia. Romanos 3:24, Sebastián, me buscas ahí, Romanos 3:24, nos habla un poco de lo que estamos hablando. Sí, por favor.
Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados.
Amén. Entonces vemos que Noé es rescatado, es por gracia, no por obras que él haya hecho. Más adelante vamos a ver que dice que él es un hombre justo, pero enseguida lo miramos y qué quiere decir en el 9, sí. Nos está hablando de que él es un hombre justo. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Noé era un hombre justo delante de una generación que estaba perversa, corrompida, que solo pensaba en la violencia. Él hacía las cosas justamente. Él era un hombre perfecto, que quiere decir maduro, era un hombre que alababa al Señor, adoraba al Señor y sabía comportarse en una sociedad que estaba perdida, que estaba totalmente corrompida. Entonces, él era un hombre que hacía lo que Jesucristo nos pide a nosotros que hagamos, que sea luz en medio de la oscuridad. Se puede pensar que Noé era un hombre sencillo, que simplemente hacía las cosas como el Señor quiere. Yo pienso que nosotros, y es un llamado que tenemos con este pasaje, a que seamos como Noé, que en medio de esta generación que nos está como llenando de tanta cosa, podamos también ser luz y ser diferentes a ellos, que seamos justos y perfectos en medio de esta generación injusta y corrompida, inmadura, que no conoce el Señor y que no quiere conocerlo, que no quiere alabarlo, que no quiere buscar de Dios. Entonces, eso es algo que nos debe quedar como de enseñanza. El versículo 10 nos dice que engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Bueno, más adelante vamos a estudiar a estos 3 hombres que son los hijos de Noé, que se salvaron también en el arca. Hoy no vamos a detenernos como a hablar de ellos, pero más adelante lo vamos a hacer en otro estudio de este libro. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces, mire que el Señor vio la maldad del ser humano, vio tanta degradación del ser humano en este momento. Y si nos ponemos a ver, hoy la humanidad está parecido, porque dice que la humanidad se corrompió, corrompida hasta hoy también, ¿cierto? Hay promiscuidad, en ese tiempo habían hombres con varias esposas, hoy el esposo tiene su esposa y muchas mujeres por ahí en la calle, o varias esposas, no quiero saber. Hay robos, hay violencia, hay violaciones, hay asaltos, hay asesinatos, riñas, bueno, todo eso. Y la palabra de Dios nos va a estar hablando de que de eso estaba lleno esa generación de ese tiempo. Y como vemos, hoy estamos, podríamos decir, estamos listos como para que el Señor vuelva y haga lo mismo que hizo en el diluvio, porque esta generación, esta sociedad está totalmente corrompida, ¿cierto? Da violencia. También vemos que Dios, en su justicia, dicta una sentencia, ¿cierto? Da un veredicto, dice que va a destruir la tierra por la maldad que está haciendo. El Señor, más atrás nos decía el pasaje de que no contendería más mi espíritu con el hombre. El Señor siempre está buscando de que el hombre busque de Dios, de que el hombre se arrepienta, de que el hombre vaya a Él, de que el hombre le adore, de que el hombre lo bendiga. Pero el hombre siempre, el ser humano siempre tiende al pecado. Y vemos que el Señor aquí ya da la sentencia y dicta el veredicto de que va a ser destruida toda la tierra y toda carne que hay sobre la tierra. Vamos a irnos yendo así un poquito como superficial, un estudio así como muy por encima. Igual en el boletín hay muy buena información ahí para que lean también sobre este pasaje. Vamos entonces, aquí dice el verso, vamos en el 13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Ya, como ya dijimos, todo va a ser destruido, ¿cierto? Pero mire lo que le dice a Noé: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Al hacerla de madera, pues quedaban unas ranuritas, entonces lo que Dios le dice es que la selle, ¿cierto?, con la brea, para que quedara algo que no le entrara al agua. Entonces, aquí sigue hablándonos acerca de las medidas del arca. Y en el boletín está estas medidas que se usaron aquí, eran en ese tiempo, pues no habían metros y esas cosas que tenemos hoy. Se medían, era por codos, el codo es acá. En el boletín se hizo como una conversión de codos a metros, entonces ahí están como los metros que posiblemente tenían las dimensiones del arca. Entonces, para que miren bien ahí en el boletín, que ahí está todo especificado. Dice el verso 15: y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y harás piso bajo, segundo y tercero. O sea que era un arca de tres pisos para poder entrar toda la cantidad de animalitos que más adelante vamos a ver que entraron al arca. Entonces mire que el Señor le da todas las especificaciones a Noé para que haga el arca. Seguimos aquí leyendo el 17. Vamos a mirar un poco aquí, hablar sobre... En este versículo quiero que miremos cómo podemos nosotros comparar esta arca o ilustrar esta arca también a la parte de cómo nos salvó nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo a nosotros nos llama para que nosotros entremos en su presencia, que pidamos perdón por nuestros pecados, que nos arrepintamos de ellos y entremos a Él como un refugio, como un arca, ¿cierto? El Noé hace inmediatamente lo que Dios le dice. Nosotros somos llamados, o fuimos llamados, ya muchos de nosotros somos creyentes, la mayoría, creo que todos, y estamos ahí en el arca, en Cristo Jesús, que es nuestra salvación, pero hay otros que no han querido entrar, y eso es algo que uno se pone a preguntarse, de pronto no quieren creerle al Señor. Noé le creyó inmediatamente. Hay una cosa que es muy interesante aquí, que tenemos que tenerlo en cuenta. En ese tiempo no había llovido, no llovía pues como vemos que llueve hoy, por ejemplo, hoy que cayó tanta agua. Noé no sabía que era que lloviera así de esa forma. Más atrás del Génesis dice que de la tierra subía un vapor que regaba toda la tierra, pero no llovía así en esas goteras hacia abajo. Entonces vemos que esto era un evento diferente. Pues Noé hubiera podido decir, no, pero ¿cómo que llover? Pero él hizo caso. A nosotros hoy nos dicen los evangelistas, los predicadores, conviértase al Señor, arrepiéntase de sus pecados porque viene un juicio del Señor. Y quizás muchos piensan, eso no va a pasar. Nunca ha llovido, Noé hubiera podido decir, nunca ha llovido. Pues eso qué es, llover, y para qué un barco, ¿cierto? Hay gente que dirá hoy, no, eso es mentira, eso no va a pasar. Y que se muere y ya todo se acaba. Entonces mire que hay muchas personas que se les habla de la palabra de Dios, se les invita a que vengan al Señor, que lo acepten como su Señor y Salvador y aún lo siguen rechazando. Bueno, vamos aquí a seguir leyendo. El verso 17 dice, y aquí yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida bajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y la mujer de tus hijos. Hay algo muy importante aquí que quiero que resaltemos y que es que Dios es un Dios de promesas, es un Dios de pactos. En este momento está haciendo un pacto con Noé y el pacto nos lo dice ahí, de que él se va a salvar en esa arca y que va a subir su esposa, sus tres hijos y los tres y las tres esposas de sus tres hijos. Entonces, eso es una promesa que le hacía Noé y efectivamente así pasó. Ellos ocho subieron al arca y se salvaron del diluvio en el arca. Todo porque le creyeron a Dios, ¿cierto? Noé le creyó a Dios, empezó a trabajar, hizo el arca y luego se pudo subir en el arca y se fue. Se fue flotando. Yo les pregunto a ustedes, ¿sí están ustedes en el arca? Sabiendo que el arca es Jesucristo, ¿están ustedes en él? ¿Lo han aceptado, le han pedido perdón y realmente viven ustedes la vida entregada al Señor? La vida del cristiano es simplemente hacer lo que el Señor quiere. Pues yo digo así que simplemente porque es el vivir, es diariamente. Por ejemplo, Noé dice que era un profeta y que predicaba arrepentimiento, quizás. Pero más que eso, él mostraba en su vida a Dios actuando en él. Mostraba a Jesucristo viviendo en él. Él todo lo que hacía, incluso cortando los árboles para hacer el arca, él mostraba a Cristo moviéndose en él. Entonces, nosotros podemos predicar también de esa forma, de que vean en nosotros a Cristo moviéndose en nosotros, de que vean a personas que son diferentes. No hay necesidad de hacer cosas extraordinarias o fantásticas. Es vivir como el Señor quiere que vivamos. Y los demás lo van a ver y eso va a ser también una prédica para ellos, para los inconversos. Entonces, los invito a que hagamos eso. Pero yo sé que ya lo están haciendo, entonces les va a ser más fácil. Bueno, vamos a seguir leyendo aquí. Vamos en el 19. En el 20. De las aves, y dice aquí, bueno, que dice, vamos del 19. Y de todo lo que vive, de toda carne, entrarás. Y de todo lo que vive, de toda carne, dos de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. de las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, dos de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Bueno, aquí hay una cosa que uno podría preguntarse, ¿qué tarea tan difícil para Noé irse a buscar todos esos animales por allá? Pero si leemos este pasaje, este versículo 20, nos va a dar como una lucecita de que los animales llegaron al arca y entraron al arca porque fue el Señor el que los trajo. El Señor fue trayéndole cada animal que necesitaba entrar al arca. Noé, cuando ya tenía el arca, y lo vamos a ver, él hizo que entraran los animales, pero ellos fueron llegando a entrar al arca, a refugiarse en el arca. Noé solamente, y lo vamos a ver enseguida, que Noé lo que hace es buscar el alimento para estos animales, para depositarlo, pues ahí almacenarlo, y también el que iban a necesitar ellos al llevarlo. Al irse pues ahí, porque iba a estar, era mucho tiempo ahí en el arca, entonces necesitaban comida para un año, más de un año, para todos estos animales y para él también. Entonces el Señor le dice ahí, le sigue diciendo aquí ahora más adelante lo que tiene que hacer. Nosotros hoy podemos estar diciendo, sí, qué bonito que hizo esa arca y todo eso, pero y que entró y que se salvó, pero pensemos nosotros, y como ya les he venido diciendo y les insisto otra vez, en nuestra vida, en lo que yo estoy haciendo con mi vida de creyente, porque es importante entender que el Señor nos ha salvado a nosotros, pero para que mostremos también al mundo. Hay una pregunta en el boletín que decía que si Dios quería que solamente Noé se salvara o si era para todo el mundo. Y el arca fue diseñada, o el Señor pensó esto para todos los hombres. Dios, en su inmensa misericordia, no quiere que nadie se pierda. El hombre es el que no quiere aceptar al Señor y no quiere llegar donde el Señor. Amén. Vamos a mirar que en ese momento la sociedad estaba en violencia, estaba corrompida, estaba ahí, simplemente vivían, hacían cosas, muchas cosas, y no se daban cuenta que venía un juicio. Hoy nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo viene pronto y no sabemos cuándo viene. Puede ser esta noche, ojalá viniera también. Y va a venir un juicio. Entonces la invitación es a que invitemos a los otros. Ya nosotros somos salvos, invitemos a los otros, y es un llamado para mí también a que prediquemos el Evangelio y le llevemos el mensaje a otros para que también se salven, para que también entiendan que están perdidos y que necesitan de la salvación de Jesucristo. Entonces es como un llamado en este momento para que nosotros pensemos en eso. Dios le promete a Noé que lo va a salvar en el arca, y Noé empieza a construir el arca y empieza a hacer todo lo que el Señor le dice. Entonces nosotros también debemos pensar en que Dios nos ha salvado, nos ha dado la vida eterna, nos ha dado la salvación. Entonces hagamos lo que el Señor nos dice, y una de eso es que llevemos su evangelio, su palabra, a todas las naciones. Entonces es como la invitación que tenemos aquí. Dios es un Dios fiel que siempre va a estar mostrándonos su fidelidad, su amor y su bondad. Podemos ver en un juicio aquí, pero en ese juicio se manifiesta también la misericordia de Dios, ¿sí?, y su bondad, porque Él fija un plazo. Ya vimos hace 8 días que fijó un plazo de 120 años en el cual se iba a estar construyendo el arca, se iba a estar, y Noé posiblemente estuvo evangelizando y esperando y predicando y invitando que iba a venir un diluvio, pero nadie creyó. Bueno, entonces vamos a mirar aquí y dice el verso 21, y toma contigo todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo Noé, hizo conforme todo lo que Dios le mandó. Mire que entonces aquí termina diciéndonos que Noé hizo todo lo que Dios le mandó. O sea, fue obediente al Señor. No es tanto de que Dios lo vio muy, muy bonito, muy santo, sino que él hacía lo que Dios le pedía, ¿cierto? Usted hace lo que Dios le pide. Hemos venido como dando en cada versículo como una especie de aplicación. Vamos a concluirlo. Nosotros, los creyentes, nosotros que ya conocemos a nuestro Señor Jesucristo, nosotros que lo invocamos, que lo adoramos, que glorificamos su nombre, debemos saber que hemos sido salvos es por gracia. Nosotros no merecíamos. Si nos ponemos a ver, la maldad de nosotros era tanta que no merecíamos eso. Él nos lo dio, fue como un regalo, y así fue con Noé, le dio esto como un regalo de salvarlo. Eso hay que tenerlo en cuenta, de que la salvación es por gracia, eso es para nosotros hoy, y como un regalo nosotros debemos de disfrutar de ese regalo y de no menospreciarlo. Eso es algo que debemos tener muy en cuenta. Otra cosa que también quiero que veamos es que nuestro Señor Jesucristo, al venir al mundo a salvarnos, hizo manifiesta la salvación, la gracia para nosotros los pecadores. Dios tiene misericordia con nosotros y envía a su Hijo Jesucristo a salvarnos, manifestando o mostrando pues en sí toda esa bondad y toda esa misericordia que tiene con nosotros, con los seres humanos. Manda a su Hijo para que muera en la cruz y para que abra esa entrada a la presencia del Padre, y la puerta está abierta. El que no haya entrado puede entrar todavía, sino que debe hacerlo pronto, porque pronto viene nuestro Señor y nos va a llevar, y ya ahí sí no va a haber más oportunidad. Entonces, los invito a que el que no lo haya hecho, lo haga, pero yo creo que todos ya aquí estamos listos para irnos con el Señor. La salvación ya está hecha, debemos entrar, pero el Señor viene pronto. Si no lo hacemos, si no lo hemos hecho, hagámoslo rápido. Y tercero, Dios nos ha dicho en su palabra qué ocurrirá con el mundo y qué será de nosotros, sus siervos. Nosotros iremos a la gloria del Padre, y ya los que queden van a sufrir muchas otras cosas, que ya va a ser una cosa muy complicada y muy difícil. Entonces, eso es como lo que les quería compartir. Es algo muy sencillo, y quizás ya muchos de ustedes lo sepan y no les haya dicho nada nuevo, nada novedoso, pero quería como compartirles esto que el Señor me ha regalado y invitarlos a que prediquemos con nuestra vida, que cada vez que hagamos algo, lo hagamos como para el Señor, y verá que va a ser algo muy fantástico. Por ejemplo, yo me sorprendo en mi trabajo. Yo trabajo, ¿cierto? Lo único que hago es eso, estar por ahí, y la gente me dice: ¿Usted qué es evangélico? Okay. Pues yo me sorprendo a veces, porque uno no hace como nada fuera de lo normal, pero la gente sí ve en nosotros que somos personas diferentes. Entonces, los invito a que sigamos haciéndolo y sigamos pensando en nuestro Señor Jesucristo, que pronto viene.